Primera impresión. Con Nicolás Batalla. Las palabras dentro del aplauso.
La luz y la lujuria son enemigas mortales. El crimen envuelto en la ciega noche es tanto más tiránico cuando es menos visible. El lobo ha atrapado a su presa. La pobre cordera grita hasta que su voz se apaga, sepultando sus gritos en el suave pliegue de sus labios.
Nico Batalla, muy buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hemos vuelto con el amigo Shakespeare.
Hemos reincidido en Shakespeare, sobre todo porque esta es una obra que vale la pena ver y que ya no quedan muchas oportunidades, en realidad, porque baja de cartel la semana que viene. Estamos hablando de Lucrecia o El deseo bajo el fondo del mar. Si bien Shakespeare pasó a la historia como dramaturgo, principalmente por sus tragedias, obviamente también por sus comedias y sus obras históricas, parte de su producción literaria estuvo dedicada a la poesía y a los sonetos en particular. Es el caso de La violación de Lucrecia, que es un poema narrativo que inspira esta Lucrecia o El deseo bajo el fondo del mar, que es una versión de Luis Vidal Giorgi, que intervino el poema desde Shakespeare con algunos textos ya más contemporáneos, como los del semiólogo francés Roland Barthes, incluso el escritor mexicano Octavio Paz. ¿Cuál es el tema de la obra? Es un episodio ocurrido en Roma, 500 años antes del nacimiento de Jesús, y de mucha trascendencia en la historia de la Roma antigua. En aquel momento Roma estaba gobernada por el rey Lucio y su hijo, el príncipe Tarquino, y según ha pasado a la historia sin demasiadas objeciones, sobre todo en parte del relato de Tito Livio, un historiador de Roma, más allá de que la historia después se cuenta de manera distinta según uno las fuentes en las que usé, según trascendió entonces a la historia, el príncipe Tarquino se sentía muy atraído por la bella Lucrecia. O en realidad parte de la anécdota es que los militares de su ejército empezaron a discutir sobre quién tenía la esposa más bella o la mejor esposa, y entonces lo convencieron por lo pronto de sentirse atraído por esta Lucrecia, que era la esposa de Colatino, un oficial de su ejército. Colatino era, según las fuentes, también amigo o primo de Tarquino, y tan atraído se sentía que una noche, mientras Colatino estaba en el campo de batalla, se presenta en la casa de la joven, la convence de pasar la noche ahí y la viola. Uh-huh. La joven, para salvar el honor de su espíritu en un cuerpo deshonrado, digamos, denuncia el hecho y luego se quita la vida. El episodio es muy relevante, decíamos, en la historia de Roma porque, según ha trascendido, fue el descontento por el despotismo de Tarquino, a raíz de este hecho principalmente, el que da lugar a una rebelión por la cual la familia real es destronada y se instaura la República Romana, que algún siglo después daría lugar al Imperio Romano. La historia de esa noche y concretamente de ese ultraje es el que narra Shakespeare en La violación de Lucrecia, un título bastante explícito con el que narra ese poema, ¿no? Es un poema, como decíamos, y todo un desafío entonces a la hora de llevarlo a escena. Un texto que por su formato presenta varias dificultades, quizá la más importante sea la ausencia de diálogo de los personajes y que buena parte del texto entonces queda en manos de un narrador. Creo que la puesta en escena de Vidal, que además según explica él mismo en el programa de la obra, hacía casi 10 años que no dirigía, supera ampliamente las dificultades que planteaba ese texto originalmente. Con buena creatividad en el manejo del espacio escénico, pero sobre todo con mucha capacidad de sugestión en las imágenes propuestas desde la escena y desde el cuerpo de los actores, consigue mantener la atención en un texto cuyo desenlace en realidad conocemos de antemano, porque ya sabemos cuál es la historia que se nos va a contar, y donde la acción en realidad está absolutamente subordinada y casi ninguneada por los devaneos morales y existenciales de los protagonistas. En realidad nosotros sabemos todo lo que va a pasar, que son dos o tres hechos muy concretos, y la obra en realidad transcurre en esos devaneos de los protagonistas. El texto de Shakespeare además tiene De todo, buenos y malos momentos literarios, si se permite uno cuestionarlo. Por lo menos yo en el texto nunca lo llegué a leer, simplemente lo vi en escena, ¿no? Pero aparece desde la poesía más excelsa, las imágenes más poderosas o las metáforas más sugestivas, pasando también por algún lugar común que uno diría, bueno, impropio de un literato de su tamaño, que las imágenes que de repente en algún momento que te pones con esta distancia en el tiempo, en alguno te pueden parecer un poco chabacanas, yo qué sé. Pero principalmente no, principalmente es este, la poesía más elevada. Hay a su vez un enriquecimiento del texto de Shakespeare con estos otros fragmentos de otros autores que mencionábamos al inicio, el caso de Barthes y de Octavio Paz. Hay algunos que pasan desapercibidos, por lo menos que yo no me di cuenta en qué sé porque me avisan en el programa, que no sé en qué momentos me lo metieron de contrabando, o sea que creo que está bien logrado. Pero hay otros que en los que sí te das cuenta y que refuerzan mucho algunas ideas que no aparecen tan explícitas de otro modo. Por ejemplo, el tema del deseo. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad uno incluso había leído algún mensaje en alguna página donde decían, bueno, ¿qué vas a estar agregándole a Shakespeare, no? Y en realidad creo que, por ejemplo, en la parte inicial, cuando se subraya la idea del deseo, es bien interesante porque el texto que aparece ahí te da una clave de lectura, que habla de que, bueno, somos seres de alguna manera miméticos y que solo deseamos lo que otros desean, ¿no? Cuando el objeto de deseo ya no es deseado por otras personas, el deseo
no
nuestro
el
desaparece.
Interés.
Exacto. Y me parecía interesante porque si uno, conociendo o viendo el texto en esa primera aproximación que tuve yo, en realidad las ideas fuerzas del texto podrían estar más vinculadas al tema del honor o al tema del poder y no tanto al tema del deseo. Entonces creo que ese subrayarlo con esos otros textos que están metidos ahí son interesantes y le dan como un anclaje que tiene más interés desde lo contemporáneo. Me parece que en ese sentido cobra mucho interés el texto. Por otro lado, las actuaciones están muy bien, principalmente Noelia Campo, que redondea un año bárbaro con su nominación a los premios Florencio por Perdidos en Yonkers y que acá repite una actuación bárbara de mucha intensidad y mucho dramatismo que quizás pasó más desapercibida por la escena este año que su otra actuación en Yonkers que todo el mundo recomendaba por ser una obra con un resultado menos feliz que Yonkers y digo menos feliz en realidad no porque esté mal, porque la obra me gustó mucho, sino porque la realidad del texto presenta un espectáculo mucho más denso que no es precisamente divertido pero que tiene momentos poéticos muy poderosos y que sí es entretenido de que te entretiene, uno se mantiene allí en la escena, pero que sí, no se puede quedar un poco largo por esa realidad, porque es un poema y que entonces se te puede hacer un poco largo desde la puesta en escena.
Estabas un poquito antes de entrar acá al estudio con Romín Androli, que también la fue a ver la obra. Una parte, por lo menos, de estos aplausos, como bien decías, para Noelia Campo, sobre todo hay un monólogo en particular, ¿no?, que les llamó mucho la atención.
Sí, hay un monólogo en la mitad de la obra, extenso y que es bárbaro, muy dramático y que además está muy bien acompañado desde la dirección por las imágenes que van sugiriendo esta medida que desarrolla el monólogo, muy, muy bueno.
Nico, repetimos título y damos detalles.
Sí, hablábamos de Lucrecia o El deseo bajo el fondo del mar, de William Shakespeare. La dirección es de Luis Vidal Giorgi. Va en la sala 2 del Teatro Circular, los sábados a las 21:30, los domingos a las 19:30. El elenco está conformado por Noelia Campo, Moré y Gustavo Bianchi.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.